Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante donde se generaron varios debates, entre ellos el debate que visibilizó la situación social que se vive en la mayoría de los barrios y particularmente en los barrios populares con esta pandemia. Por eso, desde el bloque del Frente de Todos, Todas, Todes, habían presentado el proyecto para entregar elementos de protección y productos de limpieza a los comedores y merenderos, que fue tratado.
Sí, exactamente. Uno de los proyectos aprobados el día de ayer, entre otros proyectos también bastante interesantes que estuvieron el día de ayer en esta octava sesión del Consejo Deliberante.
Un proyecto que es de la autoría de la concejala Analia López, pero vamos a hablar ahora, y está en línea la concejala Paula Echeverría del Frente de Todos, Todas, Todes, porque además ella realiza el trabajo territorial y está en la mesa, al igual que los demás concejales, en las mesas territoriales, y ella está en Villa Rosas. Bueno, y hacía mención de la situación que se vive en este barrio. Paula, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Cómo están? Buen día.
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Paula.
Por favor, a ustedes.
Bueno, ayer en una de las intervenciones que hiciste en la sesión, graficabas no solo el aporte que ha hecho Nación a través de políticas públicas, lo mismo la provincia, y cómo eso se ha reflejado en la ciudad de Bahía Blanca, hablando de la tarjeta alimentar, hablando de el IFE, que se traducía directamente en inyección de dinero al consumo, y también mencionabas la situación que se vive en los barrios, bueno, y particularmente en Villa Rosas, que vos estás participando.
Exactamente. Sí, así fue. Fue una sesión, la de ayer, bastante extensa, duró 5 horas más o menos, en donde se discutieron un montón de cuestiones, pero bueno, surgió la cuestión económica y la aceptación que está teniendo esta pandemia a nivel nacional y también a nivel local, y bueno, lo que se buscó fue graficar un poco cuál es la realidad de lo que están viviendo los vecinos y las vecinas, ¿no?
Sí,
como bien decías vos al principio, a mí me toca acompañar la gestión en Villa Rosas, así que un poco lo que intentamos desde la sesión fue dejar plasmado lo que está pasando.
En Villa Rosas, vos ayer mencionabas la cantidad de familias que están solicitando, por ejemplo, el bolsón que entrega la municipalidad.
Exactamente, exactamente. Para darte un aproximado, porque seguramente hay más en este momento, pero cuando arrancamos las primeras semanas de esta pandemia a tratar de organizar lo que era el territorio, había inscriptos alrededor de entre 2.000 y 2.500 vecinos, más de 2.300 seguro, familias que se habían inscripto para poder recibir el bolsón de mercadería que entrega la delegación.
¿Y ustedes tienen algún seguimiento de cómo han sido las entregas por parte del municipio?
No, ahí, en realidad ahí tiene mucho que ver el tipo de planificación que se lleva adelante. En las distintas delegaciones, depende un poco también de cada delegación, se trabaja en forma distinta. Vimos, por ejemplo, en Noroeste, que se pudo hacer un informe detallado con cantidad de bolsones, con el listado de vecinos y de vecinas. Eso en Villa Rosas no lo pudimos llevar adelante porque la planificación fue de otra manera, más centralizada. Y por eso no es que podemos llegar a tener un seguimiento. Sí, por supuesto, la comunicación permanente con todo el sector, ¿no? Que genera la demanda, que podemos estar comunicados y vemos, es decir, tenemos muchos trabajadores y trabajadoras comunitarias en el lugar, en el sector, sí, que están atentos, atentas todo el tiempo a la demanda, ¿no? Y Villa Rosas en particular es una delegación que tiene además muchos asentamientos donde todavía el acceso a la vivienda digna está muy vulnerado, y tratar de ir teniendo registro de todo esto, más allá del bolsón de mercadería que se entrega, nos parece fundamental, pero que también requiere un grado, desde nuestra perspectiva, de planificación mucho más alto.
Sí, además, Villa Rosas no escapa a la situación que se ve en distintos barrios de las instituciones que ya venían trabajando. Cómo se ha duplicado el trabajo territorial de merenderos, que antes funcionaban con merenderos con una copa de leche, hoy son comedores, y por ahí algunos vecinos que se van agrupando y van generando ollas populares y se autoproclaman, y reconocidos también por el barrio, como nuevos comedores en los lugares.
Totalmente, porque la demanda ha aumentado muchísimo. Esto tiene que ver, en las barriadas populares, mucho del trabajo tiene que ver con el trabajo cuentapropista, con el trabajo en la vía pública, con el trabajo autogestionado, y en, durante esta pandemia, obviamente, esos espacios de trabajo han sido, por supuesto, impedidos, digamos, por la cuestión sanitaria. Mm. Entonces, esa demanda que antes existía, como vos bien decís, Gretel, se vio triplicada. El trabajo de los merenderos y de los comedores se ha multiplicado, por supuesto, durante este tiempo.
Sí,
y el tema es que estamos llegando después de tantos días. Esto es algo que nosotros veníamos viendo, habíamos presentado un proyecto de resolución justamente en forma de reconocimiento a ese trabajo, porque la realidad es que cuando vos vas comedor por comedor, instituciones intermedias también, porque acá están trabajando sociedades de fomento, están trabajando clubes, trabajan los sindicatos, vecinos autoconvocados por la necesidad que ven en sus propias casas y en las casas de sus vecinos. Y lo que se viene viendo, además de todo el trabajo tremendo que están haciendo también, es que faltan elementos básicos. Y eso es lo que nosotros le solicitamos en el proyecto de resolución al Departamento Ejecutivo, porque fundamentalmente es imposible preparar una olla, Gretel, si vos sí. No tenés carne, si no tenés verduras, porque los alimentos secos como fideos, arroz, algunas legumbres, es más fácil también que la gente pueda dar una mano y pueda donarlo, pero los alimentos frescos, que son fundamentales, no están garantizados, y eso lo pedimos también al Departamento Ejecutivo y todavía no se está llevando adelante. Ayer, casualmente, citaba un caso en particular, porque nos tuvo durante el día miércoles trabajando en todas las redes comunitarias que tenemos para poder garantizar el alimento en el barrio Ferro para 200 personas. A través de las redes sociales se había dado aviso que ese día no se iba a poder cocinar porque no tenían acceso puntualmente a los alimentos frescos, que es lo que nosotros hace un mes que venimos reclamando al Departamento Ejecutivo, un acompañamiento en este sentido.
Sí, además, Paula, en la mayoría de los comedores y las ollas populares, aquellos que tienen la posibilidad de incluir carne o pollo o menudos, es a través de donaciones de vecinos, vecinas, o quizás alguna carnicería o alguna pollería. Entonces, quizás los primeros días de pandemia, pensar en las donaciones de los vecinos estaba bien. Ahora, llevando más de 100 días, hoy ya se necesita una política pública bastante exacta sobre esto y una gestión local activa para poder garantizarle los alimentos frescos, porque si no llegamos a esta situación que vos graficabas de un comedor no pudiendo hacer la olla popular.
Exactamente, y también esta sensación de la ausencia del Estado municipal, ¿no? Porque tiene que ver también con eso, ¿no? Más allá de las oficinas oficiales, que pueden ser los centros de salud, fundamentalmente centros de salud, la delegación, pero es que están también trabajando con todas las restricciones correspondientes a este momento, ¿no? No podemos visualizar todavía políticas de cercanía con el vecino, con la vecina. Y con cercanía no me refiero a romper el distanciamiento social, sino a través de todos los protocolos que existen para poder cuidar, pero también acompañar y estar presente. Con todo el trabajo, con el triple de trabajo que están teniendo en este momento los comedores, es necesario un acompañamiento, porque si no, la sensación es de que se está trabajando en soledad frente a todo esto, con toda la responsabilidad que eso implica, con todos los cuidados que hay que tener, con todo el trabajo de logística que implica también hacerse, porque no es donaciones y llegan a la puerta de la casa. Las donaciones hay que retirarlas, hay que buscarlas, hay que coordinar un horario. Tiene todo también un tema de logística. En algunos casos sí llega hasta la puerta del merendero, pero en otros son las mismas trabajadoras comunitarias que cocinan todos los días, que preparan la merienda, el almuerzo o la cena, que cuidan las colas para que los vecinos mantengan el distanciamiento, que están cuidando cada uno de los recipientes para poder limpiarlos con lavandina antes de la entrega, y teniendo todos estos cuidados, también tienen que encargarse de ir buscar la donación, acercarla hasta la casa. Entonces es muchísimo el trabajo como para que digamos, bueno, no, desde el municipio vamos a entregar el bolsón de mercadería una vez cada 28 días y esto es lo que vamos a hacer. Me parece que hay dentro de la planificación un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta y que habría que incorporar para poder mejorar esto, para poder optimizar los recursos. Sabemos, no vamos en esto, Gretel, sabemos que los recursos son finitos, pero la cuestión es poder optimizar esos recursos para garantizar la mayor cantidad de derechos. Si no existe si no podemos visibilizar que dentro del territorio no es solamente el Estado oficial, digamos, los trabajadores oficiales del municipio a los que trabajan, sino que somos muchos más, muchas más vecinas, vecinos que están poniéndole el hombro a esto, es imposible que podamos optimizar recursos, así sean de donaciones o recursos oficiales, ¿no?
Claro.
Paula, buen día. Tomás Casella te saluda.
Buen día, Tomás, ¿cómo estás?
Bien. Quería preguntarte, y me pareció muy interesante un concepto que dijiste ayer en la sesión, este tema que el cuidado personal y la responsabilidad individual no oculte la necesidad de una gestión municipal firme, y me parece que eso tiene que ver, ¿no?, con este pedido al Ejecutivo de entrega de elementos protectores y artículos de limpieza a comedores y merenderos. Me imagino que se hace imposible llevar adelante un cuidado personal si no está garantizado el acceso a estos recursos y a estos artículos de higiene.
Sí, la realidad es que es necesario que nosotros también, que en realidad el Estado municipal pueda acompañar eso otra vez, porque otra realidad es que estas mujeres que están trabajando en el territorio están llevando adelante las medidas de protección. Buscan donaciones, se gestionan donaciones de lavandina, se busca alcohol en gel, barbijos, se fabrican sus propios también tapabocas, van manteniendo los cuidados. De hecho, durante más de 100 días de cuarentena no se ha registrado un solo caso en ninguno de los claro. puestos de trabajo comunitario, ¿no? Los cuidados que se están llevando adelante son máximos, pero es necesario que el municipio pueda empezar a visibilizar esto, que es tan real, que está acompañando también esta gestión de la pandemia a la municipalidad, y que haya una devolución y una visibilización de esto, porque si no se está invisibilizando un trabajo que en este momento es esencial declarado a nivel nacional, es esencial, está dentro de las autorizaciones para poder trabajar, porque desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, se visibiliza y se entiende que es un trabajo que es fundamental en este momento.
Bueno,
que no sí. lo va a estar haciendo nadie más. Entonces, el Estado Municipal tiene que poder mirar de frente esta situación, no mirar para un costado, ver en qué situación están los trabajadores y las trabajadoras comunitarias, de qué forma están trabajando, garantizar los alimentos frescos, garantizar los elementos de protección necesarios, máxime en esta situación epidemiológica en la que ya hemos visto el aumento de casos y en la que se declaró la circulación comunitaria del virus.
Estamos en comunicación con Paula Echeverría, concejala del Frente de Todos, Todas, Todes. Es interesante esto que remarcabas recién, Paula, y me lleva a pensar al proyecto que habías presentado, en el cual se planteaba el reconocimiento de las trabajadoras que sostienen las ollas populares en los barrios, que bueno, después tuvo la modificación que se terminó traduciendo en un agradecimiento. Y también el destrato que hay por parte del Ejecutivo Municipal hacia estas mujeres, y también del propio arca político del oficialismo local, teniendo en cuenta que habían planteado esta modificación y que solo sea un agradecimiento, cuando a nivel nacional hay otras medidas que se están tomando y la lógica de gestión va por otro lado. Digo, esta semana tomábamos conocimiento del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, del RENATEP, y cómo empezar a visibilizar y valorizar a estas mujeres y a estos trabajadores, no solo de la economía popular, sino también aquellos que están sosteniendo el territorio.
Exactamente, que tiene que ver con una perspectiva política, ¿no? Acá no es cuestión de grietas, sino yo el otro día pensaba en esto también. ¿Cuántas de las personas que están en este momento dando una mano, que se acercan, que buscan donaciones, que gestionan frutas y verduras, cuántas de estas personas votarán a uno u otro partido, a uno u otro espacio político? Digamos, acá no hay grietas, sino que acá lo que hay es una perspectiva distinta de lo que está pasando. Y en tanto y en cuanto el Estado Municipal siga invisibilizando o siga haciendo como que estos trabajadores y trabajadoras no existan, va a estar por fuera de lo que plantea también la Nación, por fuera de lo que plantea la provincia y por fuera también de poder desarrollar las herramientas post-pandemia para poder darle respuesta a un golpazo económico que, por supuesto, no solamente va a registrar nuestra ciudad, sino también nuestra provincia, nuestro país y el mundo entero, porque de esto se está hablando en todo el mundo, ¿no? Y dentro de las herramientas que nosotros podemos desarrollar dentro del país, dentro de la provincia y dentro de la ciudad también, está incluido este trabajo comunitario, por supuesto. El ministro Daniel Arroyo lo ha dejado muy claro, hay algunos pilares en los que vamos a tener que trabajar, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la renta básica, que tiene que ver con la urbanización de los barrios populares. Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese sentido, y creo que la ciudad también, para estar a tono y para empezar a planificar, porque esto es muy importante, no solamente desde dónde nos paramos, sino cómo nos paramos también frente a esto, vamos a tener que empezar a tener otra perspectiva. tanto el proyecto que presentó Analía López en el día de ayer, que defendió y que los concejales del oficialismo también acompañaron, como el que presentamos anteriormente para el reconocimiento, también abre la puerta para poder empezar a visibilizar y a tomar conciencia de que estos espacios existen, de que estos espacios están trabajando al triple, se han puesto a disposición. Incluso ayer comentaba, el bolsón de mercadería que se entrega cada 28 días en Villarrosas en particular, hablo desde donde de lo que sé, obviamente, sí, porque estoy trabajando en ese sector, pero incluso ese bolsón de mercadería también se reparte a través de instituciones intermedias, también se reparte a través de los trabajadores y las trabajadoras comunitarias, también han sido estos lugares los que han recepcionado la demanda, por supuesto, porque sí que son de cercanía, pues son sus vecinos y son sus vecinas. Entonces, la importancia que tienen estos lugares como para decir, bueno, no voy a llevar ninguna política adelante planificada, no, sí, es necesario acompañar, porque también están acompañando a estos trabajadores y a estas trabajadoras comunitarias a la gestión municipal. Bien, mal, perfectible, pero están firmes, trabajando al triple.
Claro. Paula, hablando también un poco de la situación sanitaria de la ciudad de Bahía Blanca, bueno, vos mencionabas que no ha habido casos, y esto se conoce, no ha habido casos en merenderos o en comedores, teniendo en cuenta las falencias que están teniendo en los espacios y en los trabajos de cuidado, como vos mencionabas, la falta de recursos, y que aún así lo consiguen a través de donaciones. Digo, y por el lado del Estado Nacional y Provincial se propuso realizar el plan Detectar. Digo, que si bien todavía se está tratando acá en Bahía Blanca, dijeron que la semana que viene va a comenzar a través de un convenio con la universidad en este relevamiento activo en los barrios. Digo, ustedes desde el bloque habían planteado ponerse a disposición para trabajar con el intendente y su grupo de trabajo y manifestaron la actitud colaborativa para este tipo de medidas.
Totalmente, y en este sentido entiendo también que desde la Secretaría de Salud están trabajando en forma articulada con Región Sanitaria y que tiene que ver con una cuestión de gestiones, ¿no? Y hay un montón de otros programas también que se han puesto a disposición, como el programa del Barrio Cuida al Barrio, que justamente tiene que ver con esto también, con la prevención primaria, con la prevención de cercanía, con el acercamiento y la gestión de productos de protección, de explicar. Muchas veces se ha hablado desde el Ejecutivo Municipal de la docencia en el territorio, pero no se dice cómo se hace, quién la hace, cómo se va a organizar, dónde se planifica, dónde se prioriza. Y me parece que en este sentido falta mucho recorrido por hacer, desde lo que tiene que ver con lo sanitario, ¿no? El programa Detectar es una gran herramienta que ha demostrado el poder de contener, ¿no? El pico de contagios en otros lugares, contener, digo, no impedir, pero sí poder tener un control epidemiológico mayor y de mayor calidad. Y junto con esto de la docencia, como se ha llamado, que en realidad es prevención primaria en todo lo que es salud, poder estar cerca del vecino y explicarle cuáles son los síntomas, ante qué tipo de síntomas hay que consultar, dónde hay que consultar, cómo se puede poner en contacto, dónde hay que sacarse las dudas, cómo se accede a y dónde se accede a estos productos de higiene y de cuidado personal. Hay muchísimas cosas que deberían estar ya trabajadas y aceitadas, ¿no?
Claro. Paula, te agradecemos la comunicación.
No, a ustedes. Que tengan buen día.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta ahí la palabra de Paula Echeverría, concejala del Frente de Todos, Todas, Todes. Bueno, hablando un poco sobre algunas intervenciones que hizo en el día de ayer, en la última sesión del Consejo Deliberante, graficando la situación social, particularmente el territorio que ella está trabajando, que es Villarrosas, en esta cuestión de las trabajadoras sosteniendo las ollas populares en el territorio y la falta de elementos de cuidado y de higiene, y que lo están tratando de saldar con donaciones de vecinos y vecinas. Bueno, por eso es que se presentó este proyecto que ayer fue aprobado de la autoría de Analía López para dotar a los merenderos y comedores de elementos de protección.
Sí, es muy gráfico el dato que da Paula Echeverría, teniendo en cuenta que en Villarrosas solamente 2.500 personas se inscribieron para recibir estos bolsones, y eso fue al inicio de la pandemia. Hay que tener el dato de que justamente por la cuestión sanitaria y porque las personas que viven en estos lugares suelen ser cuentapropistas, suelen ser autogestionadas, la demanda en los comedores se duplicó.
Ahí vamos, por Urbana.